Φωνοκινέσεις.
Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es el episodio número 31 de Fonoquinesis. Aquí a mi lado y en la ciudad, en la península ibérica, esa bonita península en el Mediterráneo, está el buen Francisco de León. ¿Cómo estás, Paquito?
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos? Muy buenos tiempos en donde quiera que se encuentren.
Así es, y bueno, estos episodios, los últimos episodios, hemos hablado de temas un poquito más generales, ¿no? Y que conciernen más a bastantes películas en sí. Pero hoy vamos a enfocarnos en una película porque está cumpliendo sus 25 años, ¿no? Está cumpliendo su aniversario de plata, ¿no? Me parece que son las bodas de plata, las de 25.
Así es.
Y es Transporting.
Así es, esta película de 1997, no tan importante, ¿no? Dirigida por Danny Boyle y que va a lanzar a la fama, entre otros, a gente como Ewan McGregor, ¿no? Kelly MacDonald, ¿no? Que aquí tengo acá en el fondo, ¿no? Finalmente es una película que cambió, de esas películas que cambian a una generación completa, ¿no?
O sea, así
es. Podríamos decir eso, ¿no? Que cambian a una generación completa, y perdón, dije 1997, ya primer error de la grabación, es 1996, obviamente, si estamos hablando del 25 aniversario.
No pasa nada.
Pero bueno, sí, que se convirtió en una película generacional, ¿no? O
sea, sí.
Se convirtió en una película que, por ejemplo, para mí, que yo tenía 21 o 22 años cuando se estrena, pues finalmente marcó mucho de nuestros gustos, no nada más visuales, sino de que además también marcó lo que podríamos considerar el fin de toda una época, ¿no? Y el inicio de otra,
claro.
A nivel cultural, ¿no? Porque reflejaba muy bien de dónde venía todo el pop, sobre todo el rock, etcétera, ¿no? Es decir, había una relación musical, pero también había una relación con toda la estructura cultural que se va a transformar para este momento, ¿no? Y definitivamente la película es sin duda uno de los reflejos más grandes que hay de todo este tiempo.
Sí, ¿sabes qué es curioso? Que, bueno, cuando esta película salió yo era muy pequeño, era un bebé.
Claro.
Entonces, para mí realmente fue descubrirla cuando ya era mayor. En realidad me parece que la vi cuando entré a la universidad. O sea, realmente la descubrí mucho después de que salió. Pero es una película que, como dices, creo que resume una era. Creo que Danny Boyle hizo un gran trabajo en utilizar también la música como un elemento clave en la película, ¿no? O sea, podemos ver, yo a veces, la primera vez que vi la película, me imaginé la película como un video musical enorme, ¿no? Hasta cierto sentido, y por ejemplo, la escena donde, bueno, tan solo la escena de la persecución, ¿no? Me parece un gran video musical en ese sentido. O sea, tiene mucho ritmo. Lo que me gusta de esta película en específico es que tiene mucho ritmo y funciona muy bien con la música. Yo creo que también, ¿sabes qué pasa? Que es como, a mí me parece un poco como Scott Pilgrim, en el sentido de que la música y la imagen van tan bien que narran como un espacio-tiempo en específico, ¿no? Scott Pilgrim, uh-huh, pues fue el caso de la escena independiente en Canadá, ¿no? Y en el caso de esta película también fue pues la pobreza y las drogas en Edimburgo, ¿no? En la ciudad de Edimburgo, que, uh-huh, que es donde se desarrolla la película, y que además Edimburgo sigue teniendo bastantes problemas, por ejemplo, con las personas sin hogar, ¿no? Edimburgo es una ciudad interesante porque sigue atravesando bastantes, bastantes problemas económicos. Y bueno, también me pareció curioso que, si no han escuchado nuestro episodio de adaptaciones literarias, escúchenlo. Y en ese episodio, fíjate que no mencionamos Transporting, y en realidad está basado en una novela, ¿no?
Sí, 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 así es. Es una novela de 1993 del extraordinario escocés, también edimburgués, Irving Welsh, ¿no? Y que es, tiene un tono, nos enteramos en la secuela, ¿no? Un tanto autobiográfico, ¿no? Hay un tono, nunca la ha presentado como tal, ¿no? Él dice que son, uh-huh, meramente novelas, pero que no deja de ocultarse finalmente el tono autobiográfico, y que entra perfectamente bien en toda una generación de autores que están produciendo en las tres grandes islas británicas, ¿no? Tanto en Inglaterra, como en Irlanda, como en Escocia, ¿no? Como en Gales, ¿no? También, ¿no? O sea, todas estas regiones, ¿no? No nada más Islas Británicas.
Claro.
Pero todas estas regiones están produciendo un tipo de literatura en los 90 muy interesante. Está Tim Lott por ahí, ¿no? Está... bueno, entonces me están escapando otros autores, pero que finalmente son un grupo de autores que reflejan mucho lo que va a ser la clase baja de todos estos países, ¿no? Tanto en Inglaterra como en Escocia, como en Irlanda, como en Gales, ¿no? O sea, finalmente van a reflejar lo que es la vida de estas clases bajas, ¿no? De hecho, pensemos que el título, Trainspotting, viene tal cual de ahí, ¿no? Lo que pasa en la novela es que Begbie y, si mal no recuerdo, Renton o Tommy, pero bueno, el caso es que Begbie con algún otro de los amigos ven a un borracho, ¿no? En una estación de tren ahí abandonada, ¿no? Ven al borracho ahí y él está justamente viendo trenes, ¿no? Entonces esta actividad de ver trenes es lo que llamamos el train spotting, ¿no? O sea, es uh-huh. estar vislumbrando trenes, pero nada más como una actividad ociosa, ¿no? O sea, es
claro.
justamente como es este grupo de desocupados, diríamos ninis en México, ¿no? O sea, pero no ninis, ¿no? O sea, porque no estudian ni trabajan, pero no porque quieran, ¿no? Sino porque las condiciones de existencia en una ciudad como Edimburgo son imposibles.
Claro, y además es... También se siente, por ejemplo, justo con el protagonista, ¿no? Que se siente que él está involucrado en una situación en la que en otro tipo de contexto no estaría involucrado, porque es una persona, por ejemplo, que él es guapo, él es inteligente. O sea, es una persona que en cualquier otra situación probablemente hubiera tenido un rol diferente en la sociedad, ¿no? Pero a raíz de haber... De estar rodeado de todo este entorno de drogas, de ociosidad, pues termina juntándose con pues con con muchas personas que están al margen, ¿no? Y ajá, que ajá. y que al final que también lo impulsan a tener cierto tipo de adicciones.
Exactamente, pero justo, ¿no? Pero no hay que perder de vista que también él es clase baja, ¿no? O sea, que
claro.
parte de la clase trabajadora, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Es el punto de coincidencia entre todos los personajes, ¿no? O sea, justo, ¿no? Como dice Sergio, ¿no? Más bien llega hasta un punto en que la adicción es uno de los elementos principales tanto de la novela como de la película, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque finalmente, insisto, ¿no? Vienen de este primer momento en que de verdad se siente que no tenemos futuro.
Claro.
¿No? A diferencia de las generaciones anteriores, que erróneamente además creemos que de verdad pudieron construir algo, ¿no? Hace unos días hablaba con una amiga, ¿no? al respecto y decía, no, es que no, para nosotros nos han dejado un panorama espantoso. Sí, en muchos sentidos sí, pero tampoco creamos que nuestros padres estaban perfectamente conscientes o que
claro.
estaban así como que en un plan malévolo. No, claro, ellos también sufrieron las primeras consecuencias de este mundo que estamos viviendo. Entonces, justo, ¿no? La generación de Renton, por ejemplo, el caso de Begbie es bien interesante porque recordemos que él es el tío de Renton. Entonces, es el único personaje que ya es adulto. No,
claro.
Bueno, adulto formalmente porque, digamos, los demás están en sus veintitantos. No, pero el único que ya tiene más edad, que sobrepasa los 35, es Begbie, ¿no? Pero que también, ¿no? Es un trabajador al que finalmente le han dejado el alcohol como la única opción de vida. No, él no se droga y de hecho va a juzgar moralmente a Renton, a Tommy y al resto de los personajes por meterse en drogas, por tener una vida perdida, pero cuando él también la tiene, ¿no?
Claro, claro. Y esta es una de las partes bastante interesantes de la película, en realidad, porque al final también refleja como... Pues refleja como estos rencores de la sociedad que se van formando, ¿no? A través de la falta de oportunidades. O sea, que la película no te presenta a estas personas que se metieron en las drogas y ellos son los que no tienen oportunidad y los demás sí, ¿no? En realidad, las drogas realmente son como una consecuencia de la falta de oportunidades, pero no es la causa, ¿no? O sea, la causa es la pobreza, la falta de trabajo, la crisis económica. Y esto es importante porque muchos piensan que la película es sobre drogas. Y en realidad la película no es sobre drogas. La película es sobre el entorno que favorece las adicciones en un entorno donde no hay oportunidades, ¿no?
Exactamente. Sí, este punto es bien importante. Ese no... lo que está haciendo Danny Boyle es toda una crítica social, ¿no? O sea, lo que está haciendo Danny Boyle es toda una crítica social a cómo finalmente vivimos en un mundo en el cual no hay oportunidades. Es una de las primeras películas de aquel momento en que la adicción no es vista como un proceso meramente individual,
Así es.
sino que queda perfectamente claro que tiene que ver, que es una consecuencia directa de los movimientos sociales que están alrededor de los personajes. Yo recuerdo, ¿no?
Claro.
Haciendo mucho, ¿no? A tus ex compañeritos en cierta escuela, no se las dejé, pero les dejé ver además ambas películas, ¿no? Tanto la versión original del 96 como la secuela, que ocurre 20 años después, ¿no? Y muchos de ellos decían, no, pero es que en esta película vemos cómo los personajes no le echan ganas a la vida y justamente por sus errores, digo, tú sabes hacia dónde va el comentario, te tocó
Ya,
escuchar
claro.
comentarios de ese
Claro.
tipo en más de un momento y yo dije, bueno, de
El
verdad
pobre es
no
pobre
quisieron nada.
porque quiere.
El pobre es pobre porque quiere, decían
Claro,
ellos,
todos
¿no?
lo
Así
sabemos,
que
todos lo sabemos.
exactamente, y el adicto es adicto porque quiere,
Porque
¿no?
quiere.
Y justamente la película más bien hace un análisis bien interesante de cómo finalmente todas las dinámicas de la realidad
Sí.
han permitido que lleguemos a este punto, porque volvemos al asunto, ¿no? O sea, Begbie cree que él se pone por encima, moralmente él cree que está por encima de los demás, ¿no?
Ah,
Pero
claro.
es súper violento, es un tipo que agrede a todo mundo a la
Sí,
menor, que
claro.
de hecho le gusta provocar peleas, ¿no? Hay una escena maravillosa para quienes no han visto la película y sin hacerles demasiado, sin hacerles demasiados bufos. No, pero hay una escena grandiosa, ¿no? Donde él está en un pub, hay un balcón, ellos todos están en la parte del balcón y él tira una cerveza, ¿no? O sea, a propósito para que le pegue en la cabeza a alguien y bajar a provocar una pelea, ¿no? O sea, como, ah, ¿quién fue el culpable de que este pobre hombre le golpearan la cabeza con un tarro de cerveza, ¿no? Pero todos sabemos que fue él, ¿no? Y que es una de las cosas más maravillosas de la película, bueno, del cine en general, pero de la película en este caso, ¿no? Cómo todo el tiempo lo que hace Danny Boyle con la cámara es mostrarnos una perspectiva en que siempre el panorama está por demás amplio.
Claro.
Vemos aquellas cosas que ni los personajes están alcanzando a ver para sus vidas.
Sí, la verdad es
Entonces vemos las
que
operaciones de poder.
sí, y además que es interesante cómo Danny Boyle también hizo tanto con tan pocos recursos. O sea, pensemos que el presupuesto para esta película fue 1.5 millones, que parece mucho, pero ustedes ven la película y me dicen si no se gastó cada centavo para hacer esa película, ¿no?
Claro.
Y realmente al final las ganancias fueron bastantes. Dado el presupuesto, o sea, se ganaron 72 millones de dólares contra un presupuesto de 1 millón.
Sí,
¿No? O sea,
sí.
es
Sí,
increíble. Y no estamos contando además los discos, de que ya hablaremos del soundtrack.
exactamente. No, vaya, que él pensaba que iba a ser la misma respuesta que su película anterior, también protagonizada por Ewan McGregor, por cierto, ¿no? Tumbar ras de la tierra, ¿no?
Claro.
Danny Boyle se había dado a conocer con este primer largometraje, perdón, importante, ¿no? Tumbar ras de la tierra se lleva muchos premios, ¿no? Empieza a generarle un cierto reconocimiento a Boyle, ¿no? Y él esperaba que Trainspotting fuera lo mismo, porque además, seamos sinceros, ¿no? Y la obra de Irving Welsh no era bien conocida fuera del mundo de habla inglesa europeo
Claro,
antes de la película,
y
¿no? O sea,
además,
como que también lo coloca en el mapa.
no, y además sabes también por qué funciona tan bien, porque la novela es del 93, o sea, no estamos adaptando una novela del 50, o sea, la novela estaba retratando hechos que estaban ocurriendo en ese momento, o sea, la película tiene una relevancia social y política muy importante, y es, yo creo que
Sí,
también por eso que
exactamente.
funciona tan bien, porque están narrando cosas que aún siguen pasando cuando esta película se estrena, no es que, no es por ejemplo las películas que hablan de un libro que salió hace 30 años, ¿no?
Exactamente, ¿no? De hecho, además, justo, ¿no? O sea, como dice Sergio, ¿no? Ya te vimos nuestro capítulo sobre adaptaciones cinematográficas que les recomendamos, además, muchísimo, ¿no? ¿no? No es por nada, pero sí vale la pena.
Está bueno, está bueno, está
Pero
bueno.
justo, ¿no? Hay un punto en el cual lo que además resulta más interesante de la novela es que, como dice Sergio, ¿no? Está adaptando una novela del 93, es decir, que Danny Boyle debe haber comenzado su guión o más o menos la idea por ahí del 94.
Claro.
Porque el rodaje empezó a finales del 94 y se terminó de rodar en el 95, que fue el año donde además se termina la postproducción, ¿no? Es decir, hay un lapso corto, pero la novela se ubica hacia finales de los 80, es decir, lo que estamos leyendo en la novela ya pasó, pero muy inteligentemente lo que hace Danny Boyle es ubicarla en el momento presente. O sea, claro, para nosotros, para la película se ubica en el momento en que la estamos viendo, es decir, en los 90. ¿No? O sea, estamos viendo que algo ocurre en los 90 tal cual, ¿no? Y eso lo hace interesantísimo porque habla de lo presente que está la situación para el momento.
Sí, yo creo que esa decisión fue increíblemente importante. O sea, esa decisión yo creo que fue la que cambió el rumbo de la película. O sea, si él se hubiera enfocado en otra época, no sé si hubiera tenido tanto éxito, ¿no?
Exactamente.
Y haberla adaptado a la situación actual, bueno, actual de ese momento, claro, fue muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Y bueno, hablemos también del cast, ¿no? O sea, Ewan McGregor, que obviamente ya todos lo conocen, mucha, uh-huh, mucha gente de mi generación lo conoce por Star Wars, por Obi-Wan Kenobi, claro que sí, pero uh-huh, uh-huh, bueno, cuando hizo esta película era un chiquillo, o sea, era un chiquillo realmente, y empezó, bueno, su carrera al final explotó por Danny Boyle también, ¿no? En parte.
Exactamente, exactamente. Es bien curioso, ¿no? Cómo finalmente estamos frente a una película que, como dice Sergio, no lanzó no solo a la fama, sino a la nos demostró qué clase de actor estábamos enfrentando, con gente como Ewan McGregor, Johnny Lee Miller, ¿no? Que también está ahí, ¿no? Que es el que hace Sick Boy. No, está este... Ay, siempre es un nombre muy, muy de allá.
Ewan Bremmer,
que a mí me encanta, ¿no? Además, como actor, ¿no? Que recientemente lo vimos, además, en Mujer Maravilla.
Exacto.
Haciendo uno de los mejores papeles de la película. Es decir, como dice Sergio, ¿no? Ahí vemos la importancia de cómo colocó esa generación de actores que, sobre todo... O sea, por ejemplo, muchos pueden decir, oye, pero Johnny Mead, salvo Ewan McGregor, prácticamente nadie ha hecho nada después de ello. No es cierto, ¿no? O sea, Johnny Miller, por ejemplo, volvió a trabajar para Danny Boyle haciendo la versión de Frankenstein, ¿no? Que hace con este Benedict Cumberbatch también, ¿no? Y que además se van turnando el papel, lo que lo hace bien interesante, ¿no? Porque una función hacía Johnny Miller a Frankenstein y otra, y en esa misma función Benedict Cumberbatch hacía la criatura, y a la siguiente función intercambiaban papeles.
Sí, de hecho, y como dices, hay actores, por ejemplo, como Ewan McGregor, ¿no? Que ya todos sabemos en qué acabó su carrera, pero también están actores, por ejemplo, como Kevin McKidd, ¿no? Sí. Que hizo a Tommy McKenzie, que además ha estado en muchísimas películas, que si bien no ha sido un completo protagonista, lo hemos visto en muchas películas, y además también ha hecho bastantes voces, por ejemplo, para Batman, en una de Justice League, en Brave también estuvo, lo pudimos ver en Hannibal Rising, o sea, en Kingdom of Heaven también, o sea, realmente yo creo que esta película disparó muchas carreras, ¿no? ¿Lo crees?
Sí, exactamente, ¿no? Otra es, bueno, obviamente Robert Carlyle era quien hacía Begbie, ya tenía una carrera más o menos sólida, de hecho, si mal no recuerdo, un par de años antes, porque si mal no recuerdo es previa, pero había hecho otra de las películas más importantes de esta era, de este periodo. Vuelvo al punto, a mí lo que me encanta de este periodo es cómo finalmente la clase trabajadora es la que es analizada, ¿no? Unos años antes Robert Carlyle hace esta película junto con Mark Addy, que se llama Full Monty, y que es ante la depresión económica que hay en esta región, el personaje de Carlyle y el de Mark Addy deciden dedicarse a hacer striptease, ¿no? Es un grupo de hombres de clase trabajadora, ¿no? Que pues ven que los bares de striptease son un éxito, ¿no? Y deciden hacerlo ellos, pero pues no son para nada atractivos, ¿no?
Claro.
Es una comedia social súper importante. Después de Trainspotting hace esta película súper interesante sobre canibalismo en Estados Unidos, que ahorita se me está... Voraz se llama la película, ¿no? Es decir, y también, por ejemplo, por otro lado está una de las actrices más importantes de su generación, que es esta... la tengo aquí detrás mío, ya hace un momento dije su nombre, ¿no? Está Kelly McDonald, perdón. Kelly McDonald, ¿no? Que entre otras cosas, por ejemplo, va a hacer a la esposa de Josh Brolin en No Country for Old Men.
Claro.
¿No? Y que también hace un personaje maravilloso en la serie de televisión de HBO protagonizada por Steve Buscemi, que se llamaba Boardwalk Empire, ¿no? Un drama criminal. Y que justamente es la voz principal en Brave, ¿no? Ella sea Mérida, ¿no? En Brave, ¿no? Es decir, que es una actriz brillante de verdad, ¿no? Es una de las actrices más importantes y tal vez más subestimadas de su generación, ¿no? Entonces sí, un montón de carreras, porque bueno, la de propio Boyle, ¿no? O sea, está
Claro,
ahí.
por supuesto. Sí, es como dice, es de estas películas que son joyitas que se quedan ahí, que son cosas que solo pudieron haber pasado en ese momento. O sea, yo creo que son de este tipo de películas, es como el momento adecuado, las cosas, los actores adecuados, el director adecuado, la música adecuada también, ¿no? O sea, podemos hablar, podemos de hecho pasar al soundtrack,
Al
¿no?
soundtrack
Llegó el punto también
brutal.
del que el soundtrack fue tan exitoso que se hicieron dos, se sacaron dos discos. O sea, al final se sacaron dos discos y sí, fue platino en Europa, ¿no? O sea, el disco fue disco de platino y es de los discos más vendidos en la historia del cine.
Sí, justo por un detalle, no muy importante. Por eso decía, ¿no? Irving Welsh piensa en las novelas como una especie de memoria novelada de su vida, y él era joven en pleno movimiento punk y los primeros raves, además también, ¿no? El primer gran éxito de la música electrónica, que de nuevo, ¿no? O sea, pensemos que era de la clase trabajadora, ¿no? De hecho, no perdamos de vista que tanto en Escocia como en Inglaterra como en Irlanda, ¿no? Los primeros raves se llevaban a cabo en fábricas abandonadas.
Claro.
Eran naves abandonadas de fábricas, ¿no? Entonces, vaya, nos da a entender qué tipo de movimiento social es el que estaba alrededor de toda esta serie de manifestaciones. Entonces, él pues conocía perfectamente bien el movimiento punk, el post-punk, etcétera. Y por eso Danny Boyle dice, no, pues tenemos que reunir a lo más de esos movimientos, ¿no? Entonces, pues nada más, la película abre con el siempre maravilloso Lust for Life de Iggy Pop.
Sí, y yo creo que también ayudó a que muchas otras personas conocieran esta música, ¿eh? O sea, igual y parece que no, porque igual y tiene mucha relación con lo que estaba pasando en ese momento, pero yo te aseguro que mucha gente en México, cuando escuchó este soundtrack, fue como de, ah, qué chido, ¿de quién es esta canción? Y empezaron a escuchar ese tipo de artistas, ¿no? Y además es una
Tal cual.
combinación muy buena, o sea, tenemos Iggy Pop, tenemos a Lou Reed, tenemos a Blur,
A Pulp.
A Pulp, o sea, también hay bandas contemporáneas de ese momento. O sea, porque Iggy Pop pensemos que ya estaba, pero más que metido en la carrera, o sea, ya llevaba décadas de
20
carrera
años.
para ese entonces, ¿no?
Lo read
Pero,
igual.
exactamente. Pero bandas como Blur, realmente que se formaron años antes, ¿no? En Blur, por ejemplo, en el 88, tenemos a Pulp, ¿no? Que bueno, Pulp es un poco más antiguo, pero que hablaban, por ejemplo, en específico Blur, de esa generación también, ¿no? Que también hablaban le daban voz a la generación que estaba viviendo esas cosas en los 90.
Exactamente. Exacto. Sí, es un discazo, la verdad. O sea, de hecho, mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo que en el momento mucha gente pensaba que el Lust for Life había sido compuesta para la película, ¿no? ¿No? Y ahí era cuando uno decía, no, mijo. A ver, mira.
Pero
No, o
imagínate qué
sea.
tan bien estaba hecho el soundtrack, que mucha gente pensó que el soundtrack estaba hecho para la película, ¿no?
Sí.
Que sí es, por ejemplo, el caso de Scott Pilgrim hasta cierto punto, que hay ciertas canciones, por ejemplo, en Scott Pilgrim, que sí, que están hechas para la película, pero todo está como en este género involucrado con lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y lo interesante de esta película es que supo como encapsular una vibra, o sea, algo que me gusta más del disco, que parece un disco que, o sea, está tan dentro del universo que no parece que sean canciones hasta de diferentes artistas, como que se siente una playlist que hubieran hecho los que estaban en la película, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ahí diríamos más bien un disco grabado, ¿no? O sea,
Exacto,
en aquellos
sí.
tiempos, perdón, un cassette
Un
grabado, ¿no? En
cassette, un
aquellos días hubiera
cassette.
sido, en aquellos días hubiera sido, seguramente los protagonistas armaron el cassette. Porque además algo bien interesante que yo creo que fue lo que hizo que se convirtiera en un hitazo de ventas, no sé si estarás de acuerdo, pero tiene que ver con que el disco hace un recorrido histórico bien interesante. Es casi un curso de antropología musical, ¿no?
Claro.
Ver cómo, comprender cómo el pop, bueno, perdón, cómo el punk evolucionó en esa música electrónica que tenemos ahí.
No, y en específico en Inglaterra, porque Inglaterra nos ha dado mucho de esa música electrónica, para mí la música electrónica más interesante, ¿no? O sea, también tenemos música electrónica en Alemania, en Suecia, en otros lugares de Europa, Pero para mí la música electrónica más interesante definitivamente ha venido en gran parte de los raves de Inglaterra, ¿no? Influenciados
Exacto.
también por otros países, pero sí que tiene sus raíces en el punk. Y a mí me parece que la música electrónica inglesa siempre ha sido bastante agresiva. Siempre ha tenido como esa agresión que no encuentro en otra música electrónica de otros países hasta cierto punto. Y es por eso que a mí
Claro.
me parece tan interesante. Y además también, pues que es que la película era buena. Y la película también tomó como un estatus de culto, ¿no? Y al final estas películas de culto también como que era lo cool, ¿no? Ver Trainspotting. Trainspotting era como, ah, pues eres de esos chicos cool que les gusta el cine, pues ves Trainspotting, ¿no? Y ahora, ese yo creo que también es el problema de ahora, ¿no? Que está pasando, que se ha convertido un poco. O sea, la película es buenísima, pero yo siento que también se ha convertido un poco en el Donnie Darko. ¿Tú cómo ves?
Pues fíjate que difiere un poco de la perspectiva de la época, porque vaya, para nosotros sí fue muy importante, ¿no? O sea, verla
Claro,
en cine
claro.
en el 90 y, verla
Claro.
en cine en el 96 no era así de nada cool, de hecho, ¿no? O
Ya.
sea, he de confesar que de ventaja de sus ventajas tiene que tener ser viejo, ¿no? Pero justo, ¿no? Yo es una de esas películas que todavía recuerdo que la Iglesia Católica trató de evitar que se estrenara.
Ah, oh, wow.
Porque hacían apología de las drogas, ¿no? Hubo
Claro.
cines que sí, en México hubo cines que sí lo llegaron a discutir, ¿no? La
Wow.
posibilidad de no estrenarla en México. Si mal no recuerdo, incluso aquí llegó, por eso, a lo mejor por eso mi confusión, porque si mal no recuerdo que sí llegó en el 97, porque deciden estrenarla a raíz de que empiezan a nominarla para Óscares, ¿no? O sea, como que
Ah.
eso ya hacía inevitable que la película se estrenara, pero moralmente causó un impacto tremendo, ¿no? Es
Claro.
decir, era una película que era vista en los círculos punk. Yo debo confesar que la vi en video antes de ver, que la vi en VHS antes de verla en cine. Y que me la consiguió el maravillosísimo Juan Eladio, ¿no? Ahí en el Tianguis del Chopo, ¿no?
No
En
tengo
los
esa, pero ¿por
90.
qué no ves esta?
Exactamente, no tengo esa, pero ¿por qué no ves esta? No, pero ahí sí la tenía, porque era estreno, ¿no? Los estrenos le
Claro.
llegaban prácticamente de inmediato, ¿no? Había una película sobre, creo que se llamaba Hollywoodland, con este Val Kilmer, que tenía una maravilla, y que justo me la llevó la primera semana que no me llevó Trainspotting. Pero y que sí es una joya olvidadísima, además, por cierto. Pero, esta de Hollywoodland. Pero o sea, esa sí llegó, eventualmente sí llegó, ¿no? Y muchos la vimos antes de que se estrenara, ¿no? Porque sí hubo todo un escándalo, por lo menos en México y por lo que sé en más de un lugar, ¿no? Ante el estreno de Trainspotting, porque pues no perdamos de vista que los personajes son adictos a la heroína,
Claro, y eso
¿no?
no era la cervecita, ¿no? Ese
Exactamente.
también es el problema.
Pero que también es una de las críticas de la película, ¿no? El más violento de todos ellos es el alcohólico. No,
Claro.
el drogadicto, ¿no? O sea,
Bueno, y todos
los
sabemos
drogadictos
que la droga más
en su
violenta
rollo.
definitivamente es el alcohol. O sea,
Exactamente,
definitivamente.
pero es una droga socialmente aceptada, ¿no?
Claro.
Y que además la película analiza el dilema familiar. Vaya, el cómo plantean a los padres de Renton, ¿no? O sea, que son estas dos figuras siempre sentadas a la mesa, ¿no? Prácticamente inmóviles, preocupados por el hijo, pero sin saber qué hacer. En una la madre en una, por lo menos, aparente depresión absoluta,
Claro.
etcétera. No, es decir, o sea, la película es una crítica durísima, ¿no? Efectivamente, hoy en día, ¿no? Como que se ha convertido más en este objeto de culto, pero que incluso a mí me ha tocado hoy en día oír argumentos morales para no ver la película, ¿no?
Sí,
Para
el rollo
tratar de
moralino
cancelarla.
sigue, el rollo moralino sigue. Yo creo que si esta película hubiera salido ahora, probablemente se le hubiera cancelado de alguna manera u otra, porque pensemos que también hay, o sea, pensemos en la situación que viven los protagonistas cuando Renton tiene sexo con una persona que es menor de edad, ¿no? Que
Sí,
eso
sí, sí.
sería, ahorita sería impensable, ¿no? Sería impensable tener un argumento así en una película.
Exactamente,
Y
por un año, pero lo es, ¿no? O sea,
claro.
por un año, pero él tiene 17, justamente el personaje de Kelly MacDonald, ¿no?
Claro, y es eso, ¿no? Que hay ciertas situaciones que igual no ocurrirían ahora. Pero bueno, es lo bonito también de este podcast, ¿no? Que como los dos somos de
Sí.
diferentes generaciones, los dos podemos hablar de una misma película desde perspectivas diferentes. Porque como te digo, y como yo no
Exactamente.
la vi en el cine y como a mí ya no, o sea, a mí ya me tocó la película como estatus de culto en general. O sea, ya me tocó una película de la que se hablaba por su influencia en la cultura general en específico de la escena punk, ¿no? Porque yo era parte de esa escena cuando era más chico y era importante para la escena, ¿no? Y me tocó ya la película pues evolucionada, ¿no? Una película
Exactamente.
que ya tiene otro tono.
Exactamente, ¿no? Y que sobre todo ya tiene otro estatus, ¿no? Y pues bueno, además habría que mencionar que también es una película que tiene un montón de escenas así súper memorables, ¿no? O sea, yo recuerdo que todos en mi generación la de la escena del bebé y que no hay bufos nos causó pesadillas en el momento, ¿no?
Ah, bueno, a todos, aquí no le causó pesadillas esa escena. O sea, la
Sí,
escena
sí,
del
sí.
bebé fue algo que. Además, también para la época. O sea, bueno, pensemos que ya ha habido películas como El Exorcista y bastantes películas interesantes, pero no sé por qué esta escena como que quedó inmortalizada como una de las escenas más retorcidas, ¿no?
¿Sabes? Creo que ¿por qué? Porque es muy plausible. Danny Boyle nunca se pone de lado. O sea, es decir, esto que decíamos, no sé, hace una crítica social bien compleja. No, tampoco está diciendo, oh, ay, entiéndanlos y dejen que se droguen felices. No, también asume
Claro.
que hay mucha irresponsabilidad en ello. Entonces, creo que lo que hace tan aterradora la escena del bebé es porque es muy plausible. O sea, podemos imaginar que eso esté pasando. Lo que pasa con Tommy Boy también, ¿no? O sea, cuando al personaje le va a ocurrir algo, ¿no? Que tiene que ver con con su salud, ¿no? O sea, y que además para el momento se vivía con miedo. Bueno, lo digo, ¿no? Es algo relacionado con el VIH, ¿no? Y para cómo se está viviendo en el momento, ¿no? Es decir, Danny Boyle tampoco es así como que esté tratando de justificar a nadie. Lo que está diciendo es critiquemos todo esto, ¿no? Veamos cómo esta estructura hace que que el desarrollo de la existencia por sí misma cambie.
No, y había una crisis, pensemos que había una crisis también con el VIH, ¿no? Que venía desde los 80. Pensemos también que aunado al VIH había una discriminación socioeconómica relacionada con el VIH, una discriminación de preferencias sexuales, racial incluso también. O sea, yo creo que el rollo del VIH impulsó muchísimo varios tipos de discriminación en países como Estados Unidos, como Inglaterra, que relacionaban a cierto tipo de personas con el VIH, cuando en realidad era un virus que podía ser, que podríamos tener cualquier persona, ¿no? Que era un virus que se
Exactamente.
transmitía de muchísimas maneras. Hubo gente que tuvo una transfusión de sangre y contrajo VIH, sin siquiera tener una vida llena de locura, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que se fue conociendo más de la enfermedad, que se fue tratando más, ahora, por ejemplo, tú puedes tener VIH y puedes vivir plenamente, sin problemas, en la mayoría de los casos. Entonces,
Sí,
sí,
se ha
es.
convertido en la mayor parte de los casos, afortunadamente, no digo que todos, pero
Claro.
en muchos casos se ha convertido más en una enfermedad crónica que en una enfermedad mortal.
Exacto, y en esa
No,
época, si te
como tal.
daba, se acabó. O sea.
Exactamente, ahí se te había acabado la vida, ¿no? O sea, tomemos eso en cuenta. Realmente hay una expresión alemana que me encanta, ¿no? El Zeitgeist, ¿no? O sea, que es así algo como el espíritu de una época, ¿no? Y creo que Trainspotting la capta perfectamente bien.
Claro. Claro, definitivamente. Y bueno, metámonos más en la peli, ¿no? Vamos a hablar un poquito. Si ustedes no quieren escuchar spoilers de la película, les recomendamos que paren aquí o
Sí,
que
y la
nos
vayan a ver.
sigan. Exacto, y que la vayan a ver y luego regresan y nos vuelven a escuchar cuando ya la hayan visto, porque vamos a revelar un par de cositas de la película. Pero bueno, tenemos que hablar del monólogo, de ese monólogo, por Dios.
Ese monólogo maravilloso, ¿no? Que lamentablemente y por asuntos de permisos no podemos mostrarles tal cual, pero que dice Renton al inicio de la película y que justamente pongan en sus mentes la famosa canción de Iggy Pop, ¿no? Pero el monólogo dice más o menos así, ¿no? Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compact disc, llavelatas eléctricos, elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales, elige pagar hipotecas a interés fijo, elige un piso. Elige a tus amigos, elige ropa deportiva y maletas a juego, elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos, elige el bricolage y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana, elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable.
siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la vida. Pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo he elegido otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
Así es. Así es.
Brutal. Sí está hablando totalmente del espíritu de un momento, ¿no? ¿Por qué se engancharon tanto estos personajes en las drogas? Porque no tenían futuro. Uh-huh. Claro. O sea, el futuro estaba hecho para las hipotecas y para endeudarse todo el tiempo. Está hecho para eso, ¿no?
Sí, sí.
Y vaya que lo analiza muy bien este Danny Boyle, ¿no? Que justo, ¿no? Hablábamos en una pausa que teníamos, ¿no? Acá en el detrás de... Ahora ya también podemos decir detrás de cámaras, ¿no? Aquí ya también nos ven en YouTube. Ahora ya también tenemos detrás de cámara, no nada más detrás de mí, no nada más con el micrófono tapado, sino que también tenemos detrás de cámaras. Decíamos, y Luis, nuestro queridísimo productor, mencionaba que qué importante también era la película en términos de imaginería visual, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que pocas veces, generalmente en películas que tuvieran que ver con drogas, En periodos previos como que veíamos la alucinación de los personajes como una especie de fantasía. Aquí son por momentos aterradoras.
Sí, sí, totalmente aterradoras. Además que, como dices, son plausibles. O sea, son cosas que... O sea, yo nunca me he metido drogas duras, pero estoy seguro que la gente que se ha metido drogas duras y vio esa película, seguro dijo, wow, yo he tenido ese viaje, ¿no? O yo he tenido un mal viaje parecido a eso. Y yo creo que también por eso la película fue tan popular, porque no está intentando hacer que el yuppie normal diga, ay, así se notan las drogas. Como no, eso son las drogas, ¿sabes? Esa es la vida que llevas cuando te drogas. Lo está haciendo lo más realista y más crudo posible sin ser condescendiente. Eso es lo que me gusta también, que no es condescendiente con los personajes, porque es muy fácil hacerlo. Es muy fácil llegar a ese tipo de condescendencia.
Exactamente, exactamente. Sería bien, bien fácil de su parte caer y se puede, como dice Sergio, no se puede caer muy fácil en esa tentación, pero lo evita todo el tiempo este Danny Boyle. Y creo que tiene que ver justamente con su puesta en cámara. No, la puesta en cámara es de verdad tremenda, tremenda, pero tremenda de verdad. O sea, no tienen una idea, ¿no? Cómo finalmente el encuadre puede cambiar tanto la perspectiva, ¿no? Hace unos días justamente también hablaba con alguien, ¿no? Me decía ella, ¿no? Es que yo generalmente me fijaba, dice, ahora que estamos viendo mucho cine juntos, ¿no? Entonces me decía ella, es que antes yo me fijaba mucho en la historia, pero no notaba esos detalles, ¿no? Y yo de repente le empezaba a decir, mira cómo este encuadre está hablando de la situación que vimos antes, no de lo que están hablando los personajes en este momento, ¿no? Sino de lo que acabamos de ver. Entonces justamente llega un punto en el cual este proceso entre fantasía y realidad de los personajes se está perdiendo.
Claro.
Pero se está perdiendo justamente por lo que decíamos de este monólogo, ¿no? Tiene que ver con cómo toda la construcción de su existencia es imposible. Y por eso se vuelven el tipo de junkies que son.
Así es.
¿No? Entonces, toda la película nos está anticipando lo que va a ocurrir con ellos, ¿no?
O sea, sí, sí, sí.
De verdad tremendo en ese sentido.
Sí, sí, es tremendo. Y además, como yo decía al principio, la película tiene un ritmo muy, muy interesante. Porque pensemos que también... Danny Boyle tuvo que adaptar la de la novela. Lo bueno de esto es que el autor de la novela le ayudó muchísimo.
Irving Welsh.
¿No? Irving Welsh le ayudó muchísimo a adaptarla y bueno, hasta está en el cast, ¿no?
Sí, aparece por ahí el buen Irving Welsh. Y de hecho, qué bueno que hablas del ritmo, ¿no? Y lo mencionabas también al principio del episodio, ¿no? Como... Finalmente es intencional que tiene una rítmica de videoclip.
Claro.
La edición es muy de videoclip, ¿no? Va dando uno de esos saltos así brutales que, por ejemplo, si ya vieron la más reciente iteración de El Escuadrón Suicida, que es tan estúpida como divertida. Gracias, James Gunn. Gracias, James Gunn, por hacer una película tan estúpidamente divertida. Pero tiene muchos elementos también de videoclip, ¿no? O sea, eso en gran medida es herencia de este tipo de directores como Danny Boyle. O sea, Danny Boyle sí lo lleva a registros extraordinarios, ¿no? Bueno, no es que James Gunn no. O sea, también sabe muy bien lo que está haciendo. Pero James Gunn está homenajeando un cine tipo serie B, ¿no? O sea, su intención es básicamente esa, ¿no? De hecho, el monstruo del final por eso es tan absurdo en la película, ¿no? Pero porque está pensando en el cine serie B. Pero justo, ¿no? El tipo de edición tiene mucho que ver con lo que estaban haciendo directores como el propio Boyle, como Spike Jonze, como Michel Gondry en el videoclip. No, porque además justo como decía Sergio, no, por eso la música pesa tanto. Le está hablando totalmente a nuestra generación. Es una generación que ya ha crecido nada más oyendo música, sino viendo videoclips en MTV.
No, y el videoclip en esa época era el rey. O sea, si no tenías videoclip, no tenías nada a nivel musical en muchos casos, ¿no? En los 90 los videoclips...
Prácticamente no había disco.
Claro, o sea, veámoslo con bandas como Nirvana, ¿no? Cuando salió el videoclip de Smells Like Teen Spirit, los catapultó a un nivel estratosférico, a otro nivel. O sea, la parte visual era cada vez más importante, hasta el punto que ahora, por ejemplo, en nuestros días, nada existe si no hay video. Es muy difícil tú ver algo que no tiene ya la parte visual, porque estamos tan acostumbrados a estar viendo pantallas todo el tiempo que ya es parte
de... Y si no, pregúntenos.
Exacto. Exactamente. Aquí tenemos el video de fonoquinesis para ustedes. Para ustedes, nuestros escuchas.
Pero sí, sí, es cierto. Es cierto lo que dice Sergio, ¿no? Habla de cómo cambió nuestra idea de la imagen, ¿no? Yeah. O sea, lo visual cada vez fue cobrando más importancia. Y Danny Boyle supo reconocerlo muy bien. No, o sea, Danny Boyle supo reconocer que la tendencia para bien y para mal, ¿eh? O sea, porque no es que se quede así del decir, ah, pues qué bonito que vamos hacia allá. No, 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 al contrario. También le tiene miedo, también reconoce las consecuencias de lo que estas generaciones, no nada más ya de esta clase baja y clase trabajadora de Edimburgo está haciendo, ¿no? Sino que además también reconoce nuestras responsabilidades como creadores. Es una película que no pierde de vista el papel del creador en la construcción de la realidad contemporánea.
Sí, definitivamente, definitivamente. Y bueno, ya que hablamos tanto de Trainspotting, en este caso, para nuestra conclusión, hablemos un poco de la secuela, ¿no? Porque la secuela no tiene tanto tiempo.
Así es, ese 2017, la secuela. Mucha gente decía, ah, ¿para qué secuela? No le echa a perder. Ojo, existe la novela.
Existe una precuela también.
Existe también una precuela, exactamente. La secuela de Trainspotting es publicada en 2002, ¿no? La novela aparece en el 2002. Es decir, y tal cual, ocurre en tiempo real, ¿no? Ocurre 9 años después de los eventos de Trainspotting. Lo que hace muy inteligentemente este Danny Boyle para su secuela es, pues, él reconoce que pasaron 20 años. Claro. No, él reconoce que pasaron 20 años, ¿no? Entonces toma más bien el argumento de porno, porque es como se llama la secuela de la novela. Que por cierto, ojo, vean cómo la moral sigue pegando. Danny Boyle sí quería que la película se llamara porno, pero los distribuidores no se lo permitieron. No, o sea, son los distribuidores los que le prohibieron que la cinta se llamara porno. Y se llama porno porque Sick Boy lo que empieza a hacer es extorsionar gente grabando videos pornográficos, ¿no? De manera escondida, ¿no? Y los empieza a extorsionar para ganar dinero. Es decir, el hecho de que la película se encuentre 20 años después, hay una línea súper importante, ¿no? En la película, que a mí casi me hace llorar, porque la secuela empieza, las secuelas empiezan en el momento en que nos enteramos que Renton, después de haber hecho lo que hace al final de Trainspotting, pues resulta que algunos años después tiene un pequeño dilema cardíaco, tiene un evento, sí, pues un acontecimiento cardíaco, un suceso, perdón, cardíaco era la palabra que estaba buscando, un suceso, y pues nos enteramos que después de la operación exitosa decide volver a Edimburgo, ¿no? Enfrentar la vida. Nos enteramos que la madre está muerta, además de que Danny Boyle hace una toma bellísima en la cual seguimos viendo al padre en la misma posición que lo veíamos generalmente en Trainspotting, y a la madre sola la dibuja en silueta, ¿no? Hace algo bellísimo con esta imagen. Pero el caso es que la línea de Renton le está diciendo a... Si no me acuerdo, si es a Sick Boy o a Spot, pero les está diciendo, ¿no? Pues es que la verdad regresé porque originalmente les había dicho que había regresado por otros motivos. Dice, pero regresé porque bueno, pasó esto, no tuve este problema cardíaco. Los médicos me operaron y me dijeron que gracias a la cirugía puedo vivir hasta 30 años más. Lo que no me dijeron es qué tengo que hacer con esos 30 años. Porque yo no tengo idea.
Yeah.
¿No? Entonces, es tremendo el hacia dónde está llevando la reflexión este Danny Boyle. De hecho, pensemos que también hay un monólogo que aquí está en medio de la película, ¿no? Y que como el mundo ya cambió tanto, porque recordemos, insisto, la secuela de la novela se publica en 2002, entonces está a dos años de nacer Facebook. Pero como Danny Boyle hace su película 20 años después, es decir, 2016, uh-huh. El monólogo cambia así. Dice, elige la vida, elige Facebook, Twitter, Instagram y reza porque a alguien en alguna parte le importe. Elige desenterrar viejas relaciones, deseando que las cosas hubieran sido diferentes. Elige ver cómo la historia se repite. Elige tu futuro. Elige el reality TV, tildar de putas, porno de revancha. Elige un contrato de 0 horas, un viaje al trabajo de 2 horas y elige lo mismo para tus hijos. Solo que peor, ya ahoga el dolor con una dosis desconocida de una droga desconocida hecha en la cocina de un desconocido. Y luego, intenta respirar profundamente. Eres un adicto, así que sé adicto. Solo sé adicto a algo más. Elige a los que quieres, elige tu futuro, elige la vida. No, es muy impresionante, ¿no? Como finalmente aquí lo que está haciendo es una especie de oda al millennial.
Claro.
¿No? A ver, tampoco su vida fue perfecta, ¿no? Tampoco su vida está resultando bien. Y si no entendemos que lo que tenemos que hacer es salirnos del sistema que vivimos, ¿no? Nos vamos a quejar igual de la generación Z que está viva ahorita.
Así es.
Porque no estamos cambiando en lo más mínimo, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? O sea, lo que ha hecho Danny Boyle con ambas películas, a muchos no les gustó la secuela, a mí me encantó. No, porque justo, ¿no? Yo que estaba entrando a mis 20, curiosamente, ¿no? Cuando recién había entrado a los 20 cuando se estrena la película. Y cuando se estrena la secuela, estoy en el mismo proceso que los personajes, recién estoy entrando a los 40.
Claro.
No, entonces uno dice, claro. Ese fue el movimiento vital que ocurrió, no nada más a nivel personal, ¿eh? No es que yo dijera, mi vida se parece a eso no me importa, francamente, ¿no? Pero entiendo que el mundo cambió justamente como Danny Boyle lo está viendo.
Definitivamente, para mí fue interesante porque yo estoy entrando a los 30, en realidad, a mí me tocó como en el medio, ¿no? Yo vi esta película siendo más chico que los personajes, y sigo siendo más chico que los personajes. O sea, al final, como que yo lo veo desde atrás, ¿no? Desde qué pasará en el futuro, de cierta manera. Y lo veo también como una reflexión hacia los sistemas que se siguen perpetuando para mantenernos, pues básicamente sin pensar en la realidad de las cosas, ¿no? Para mantenernos dormiditos y con mamila y pa'lante. ¿No? Es algo que la secuela me parece que hace muy bien y que es necesario que alguien lo mencione, ¿no? Y es interesante que lo mencione alguien como Danny Boyle, que para el momento de la secuela él ya es un señor, o sea, que ya no tiene nada que ver con Twitter ni Facebook ni todo esto que pasó, ¿no?
Exactamente, que él también tiene la edad de los personajes, ¿no? Es un poquitito mayor que ellos, ¿no? Él está pasando los 50. No, igual McGregor está a punto de llegar a ellos. No, pero justo, ¿no? O sea, de repente en algún punto de la película Renton dice, ¿no? O sea, tengo 45 años y todavía no tengo ni idea, ¿no? Que era la queja de muchos, ¿no? Decían, es que los personajes no se parecen a lo que era. Pues claro que no, pasaron 20 años.
Claro, güey, es como, ¿cómo se van a parecer?
¿Cómo se van a parecer a lo que eran? De hecho, justo, ¿no? O sea, el que demuestran que todavía sigue siendo lo que era y que por eso es más aterrador todavía es Begbie.
Justo.
No, o sea, es Begbie justamente, ¿no? El que... Y además me encantó que nuestras imágenes de fondo yo escogiera el póster de la original y que tú escogieras algo de la secuela, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
O sea, que justo los estamos viendo, ¿no? O sea, ahí tenemos a este Renton y a Sick Boy y ¿no? Este Sergio también los tiene atrás de sí, ¿no? Y estamos viendo cómo los personajes han cambiado, ¿no? Entonces no pidamos que el personaje sea lo mismo. Y era lo que decía Danny Boyle, ¿no? Pregúntenle a cualquiera de 40, ¿no? Si cree que es lo mismo que era sus 20. Y si claro. La respuesta es que sí, asústate.
Por supuesto, es como siempre lo hemos dicho, ¿no? Ver a una persona de 20 bebiendo en un bar, fiesteando en un miércoles, pues dices, qué chido era tener 20 y tener esa vida. Ver a una persona de 40 haciendo lo mismo es completamente deprimente. No es lo
cuando
mismo.
Lo hacen igual, exactamente, ¿no? Y si no nos creen, un día vayan a Patrick Miller, ¿no? Ciudad de México, y es un lugar por demás deprimente. Justamente por eso,
ya,
¿no?
Ya, o las cantinas, ¿no? O ver a los, como les decimos en México, ¿no? Los chavorrucos en los antros, ¿no? Yo por eso yo creo que ya llega una edad en la que ir a un antro es una idea completamente ridícula. O sea, me parece así de que ya vas a un antro... O por ejemplo, en España lo hicieron súper bien, que hay antros específicamente para ciertas edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay antros de pura gente de 40 o de pura gente de 50. Y eso está bien porque, pues, interactúas con las mismas cosas, con las personas más o menos de tu edad, ¿no? Pero en México, pues, se mezcla... O sea, en México, yo me acuerdo, igual ya ha cambiado. Se mezclaba de todo. O sea, veías a un güey de 40 tratándose de ligar a una de 20 y era como de muy extraño todo, ¿no?
Sí, de hecho justo sería eso, ¿no? Porque no que piensen que estamos diciendo, somos moralinos y las generaciones no se deben de mezclar ni nada, ¿no?
No, no.
Sino que justo más bien es como se trata de mantener viva un ente raro que ya no existe, ¿no?
Claro.
Es un ente raro que en realidad nunca existió, ¿no? O sea, y perpetuar la juventud como si fuera lo único necesario en esta existencia, ¿no? Hoy en día, vaya, pensemos en que muchos hasta les ofenden, ¿no? Es que, no, todo el tiempo queremos que nos estén diciendo que nos vemos jóvenes, ¿no? O sea, como
claro,
somos pocos capaces de aceptar que estamos en distintas etapas de la vida, ¿no? Y que tienen su valor, ¿no? O sea, y que tienen sus problemas, ¿no? Que es lo que muestra Danny Boyle, ¿no? A mí me encanta el personaje de Spot, siempre me gustó en la película, y que yo siempre he insistido que Spot es Irving Welsh, porque muchos creían que era Renton, pero no, yo insisto que Spot es realmente, porque además incluso, y la secuela me lo confirmó un poco, ¿no? Porque es el que termina escribiendo todo lo que les pasó, ¿no? Y porque se vuelve adicto a algo más, ¿no? Y que también tiene una de las mejores líneas de los últimos años, Spot, en el cine, ¿no? Que cuando Renton lo salva porque se quiere suicidar al inicio de la secuela, Spot se quiere suicidar, Renton llega a salvarlo, y Spot le dice, arruinaste mi vida, y ahora también arruinas mi muerte. ¿No? Entonces es un personaje maravilloso, Spot, pero que justamente él está representando, y que curiosamente además la semana pasada recordemos que hablamos de la nostalgia,
claro,
¿no? Es este personaje que Spot es el personaje que nos permite recordar sin ser nostálgicos,
completamente,
que deja ver lo importante que es la memoria, pero no perder sino ahogarse en ella, nada más.
Así es. Pues con ese pensamiento nos quedamos. No se diga más. Vayan a ver Trainspotting, vayan a ver la secuela. Son películas que se tienen que ver, que son muy interesantes y que tocan muchos temas que no han perdido relevancia, ¿no? Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Fonoquinesis. Gracias, Paquito. Gracias, Luis. Camacho ahí en la producción. Y, bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta la próxima.